Ricardo Feynman, buen día.
Buen día, buen día.
Buen día, buen día, buen día.
Buen día,
buen día.
Buen día, buen día.
Buen día, buen día.
Estoy vocalizando. Caca, caca. Jefa de la banda, banda. Araña, araña.
Creo que tengo dos. ¿Lo conoce?
Daronco.
No,
Daronco. El árbitro de ayer.
Sí.
Es tu amigo.
Sí, es mi amigo.
Será tu amigo, pero es un hijo de...
No, 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 no.
Araña.
Le presento al señor Eduardo Feynman.
¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Usted quién es?
Eduardo Feynman. Buen día.
No, Eduardo Feynman soy yo.
Eduardo Feynman soy yo.
Me va a poner bravo esto.
Banda. Jefa de la banda. Araña.
Pero está bien, pero no sé. Así. Bueno, ¿cómo andamos?
¿Cómo va? ¿Bien?
Todo muy bien, por suerte.
Lindo día, ¿eh?
Hermoso día, de verdad lindo. Que lindo, lindo, ¿eh?
Bien, un día bien argentino.
Yo no le voy a pedir más porque le digo, si un día peronista se me pone como...
No, peronia no. No, no hagamos peronia, ¿eh? No hagamos peronia.
Sí, no hagamos. ¿Cómo le importó el partido de ayer, lo del penal, River Independiente y todo eso?
Fue un afano. Un afano de aquellos, ¿eh? Fue penal.
Sí, fue penal. Hasta penal. Yo me doy cuenta. Miré lo que voy a decir. Yo me di cuenta.
Penalazo, viejo.
¿El tipo no va a la pelota?
Da, a la pelota.
Un asalto.
A las pelotas, pues. ¡No!
Igual ahora los echa Greg. Quiero hacer una pregunta. ¿A qué hora se jugó el partido?
7:30.
Y bueno, a esa hora el bar todavía está cerrado.
Está muy bien.
No, pero de un ignorante de fútbol, que como el que habla. Me parece que no tiene sentido el bar si no se usa para averiguar la verdad de las cosas.
Totalmente.
Si vos el bar podés averiguar las cosas, pero dependés de la discrecionalidad del árbitro, y no pongas el bar, claro. Y volvamos como era antes.
Es como un juez que no le da bola a las pruebas que tiene en el expediente.
El ojo de halcón en el tenis, hoy lo decía, no me acuerdo quién lo decía al aire, es el ojo de halcón. Si el ojo de halcón dice que fue afuera, por más que el umpire haya dicho otra cosa.
Exactamente, es así.
No, estuvo bien, ojo.
Muy bien, muy bien, brillante. Muy bien, brillante.
Brillante. Que es una pose eso, ¿no? Alguien que no tiene nada de fútbol, no sé qué. Hace 7 años que Novarecio viene diciendo, no entiendo nada de fútbol, finalmente... No,
hace 54.
Bueno, 54, pero finalmente entendés, porque siempre decís, con esa frase y opina.
Bueno.
Me parece que entendés de fútbol.
En casa hablamos. Terminémosla. Bueno, ¿cómo estamos?
Muy bien. Muy bien.
Me presenta, porque la conozco de algún lado, a la doctora que tenemos al
lado. Y Mónica Katz, es su doctora.
Está la doctora Mónica Katz con nosotros.
No,
si hay algo que tiene Mónica, es no prohibido. Bueno, buen día, doctora Mónica Katz.
¿Cómo les va? Qué gusto estar acá, Luis. Qué gusto,
un gusto verte.
¿Cómo estamos? Compartimos cosas últimamente lindas, divertidas. Y bueno, y recién lo acabo de conocer. Así que, gente divina. Lindo
grupo.
Gente. Mirá, muy bien. Voy a distintos lugares y muy linda gente.
Te pasa muy bien acá. Te pasa muy bien.
Me encantó el título del libro, El Método No Dieta.
Sí,
es
sí.
Buenísimo,
muy bueno.
Bueno, es difícil, muy bueno. Difícil poner un título.
Pero claro, sí, claro.
Porque aparte la editorial empieza a decirte, bueno, sí, no, no. Y...
Pero la no dieta es buenísima.
No dieta. Te cuento por qué es no dieta. Porque yo me formé en un hospital público, el Hospital Durán, chapó al Hospital Durán, el Hospital Público, 23 años. Y yo me formé en la época de las anfetaminas clásicas, que no se usan, no se pueden usar hoy, no se venden.
Claro.
Yo me formé en la época que si el paciente no bajaba, vos le dabas menos comida y les decías, pobres, porque les pagábamos a veces el boleto, a la gente no tenía plata. Y entonces, pobre, los retabas cuando no bajaban, les decían, ¿cómo le hace perder tiempo al otro que no tiene plata para pagar el colectivo? No venga más hasta que no baje. Pensás, si el tipo no puede,
claro.
Si no puede, mejor que venga.
Claro.
Si le va bien, que no venga. Y yo me formé en la época de las dietas locas y lo hacía, porque yo hice pecado de juventud, hice todo eso, reté pacientes, di dietas de hambre, anfetaminas nunca, pero dietas de hambre sí, reté pacientes, bueno, en fin, pagué también boletos para venir al hospital. Y de pronto, como yo no tenía mucho paciente porque era recién recibida y tuve un gran maestro de la diabetología como jefe y maestro, el doctor Jasinski, resulta que él tenía muchos pacientes y de pronto el paciente que no andaba muy bien, que oscilaba, el diabético gordito que oscilaba, me decía, ¿por qué no lo ves? Y claro, yo no tenía mucho paciente. Entonces digo, dale, lo veo. En ese momento se iba a Brasil y estaba barato ustedes que saben más de economía, creo, recuérdense, año 80, por ahí, vos ibas y era muy barato Brasil, y había una caja, no voy a decir marca, había una caja de bombones muy famosa.
Los garotos.
Que uno se traía, y adentro había uno que se llamaba Serenata de Amor.
¡Ay! Sí.
Serenata de Amor. La
me preguntan de Borges, ni de...
Me habré empachado con la
Serenata de Amor, claro.
Lo ubican.
¿Cómo?
Bueno, resulta, yo empecé, les cuento que era una época que la jeringa de insulina era de vidrio, y la aguja era de metal y lo hervíamos. Pero... Mejor no calculen. Y bueno, en esa época hice la prueba con algunos diabéticos cercanos y yo empecé a darles a aquellos diabéticos que en general robaban comida, entre comillas. Claro, venía una chica que le iba mal y decía la mamá, yo le di pollo con calabaza. La chica, la mamá se iba y me decía, doctora, yo primero pasé por el kiosco, me compré 3 alfajores.
Claro, obvio.
El marido venía y decía, la mujer, le hice pollo, bife con ensalada. Y el señor decía, primero pasé por la pizzería, doctora, cuando no estaba la señora. Entonces yo lo que empecé a ver que el gordito roba comida. ¿Y yo qué hice? Intuitivamente, audazmente, no se lo conté ni a mi marido. Porque digo, esto es una herejía en la década del 80, darle algo dulce a un diabético. Y le empecé a dar esos bombones con cuidado, que yo, y a la gente le fue bien. No lo conté a nadie meses. Fue duro guardármelo, pero vi que no pasaba nada y que la gente empezaba a estar mejor porque la certeza baja el deseo. Yo no tenía la neurociencia de
trabajar. No, lo prohibido.
Exacto.
Vos vas a lo prohibido.
Aparte, si no te van a dejar comer nunca más una serenata de deseo, enloqueces.
Claro. Pero vos te acordás el otro día en la mesa esa, yo lo digo porque es así. Estábamos en una mesa con Luis, en la Academia Nacional de Medicina, y estábamos hablando de esto, del placer, de la prohibición, qué sé yo. Y una señora dice, ¿cómo van a comer todos los días algo que les gusta? Y estaba Cormillot al lado. Entonces tenía una virome de plástico, estuvo genial. Yo lo voy a usar, le dije, Alberto, te lo copio, no pago derecho a autor. Agarró una virome y la tiró. Y dice, uy, se cayó, yo no quería. La gente no va a dejar de comer lo que le gusta.
Claro.
Por más que vos quieras.
Obvio.
No va a ser abstinencia eterna, claro, de comida, como siempre digo el ejemplo. Si vos quisieras hacer prevención de embarazo infantil y sida, abstinencia sexual para todo el mundo, chicos. No es más fácil. No,
total.
Pero la gente no va a querer.
Siempre lo cuento porque a mí me ayudó un montón, Mónica. Por distintas circunstancias personales, yo había aumentado mucho de peso, tenía mucha panza, etcétera, etcétera, y fui a verla. Entonces, me acuerdo que primero me mandó a caminar los 10.000 pasos, esta historia de que, sí, sí, que sí. Yo traté de contagiar a todo el mundo, sí, lo uso y mucho. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que le dije, mira, Mónica, si me vas a sacar las harinas, no me vengo. Me dijo, ¿por qué te voy a sacar las harinas?
Claro.
Entonces digo, contemos un poco, ¿se puede hacer una dieta, bajar de peso, estar saludable, comiendo harinas, comiendo proteínas, comiendo? ¿Se puede?
Bueno, de hecho habría que hacerlo. Mira, yo doy un ejemplo que ustedes todos conocen, nadie puede dejar de conocer eso. Japoneses en Japón. Y chinos en China, normalmente, y coreanos en Corea. Miren ustedes películas, las pueden ver la gente de los oyentes, ¿dónde vieron que sean gordos y comen? Les juro que comen todos los días, en lugar de pan arroz, y comen ramen, que es típico de ellos, que es fideo. Puede ser fideo con cerdo, fideo con...
El finito pescado. Ese, ¿no?
Ramen.
Que lo chupan.
Viven, sí, sí, claro, sí, viste sí, que lo comen así. Lo van a ver en cualquier película.
Sí, no, acá tenemos uno.
Digo... A mí me sorprende, porque que yo sepa hay una sola raza en la Tierra, somos terráqueos, es una sola, aunque
por ahora,
aunque quieras dividirla, somos uno, la raza humana, para mí somos una. Y resulta... Sí, por ahora. Les cuento, ¿eh? Primicia, no, pero... Tengo amigo de amigo, privilegio de amigo, Víctor de María, un argentino premiado en el mundo, que es el que se encarga de alimentar a los astronautas para la luna, preparan
la NASA.
Es fantástico lo que me cuenta. Bueno, pero vas por eso por ahora. Pero de alguna manera, ellos comen todo el tiempo eso. Entonces yo digo, si somos una sola especie, la humana, ¿por qué va a haber una parte del mundo, que son muchos, los orientes,
muchísimos? Millones.
No sé cuántos son, pero muchos.
Millones.
¿Por qué ellos comen fideo, arroz y no les pasa nada? ¿Y por qué nosotros tenemos que enfermarnos comiendo lo mismo que ellos? ¿Por qué a ellos no les va a engordar y a nosotros sí? Bueno. Esto tiene que ver con algo que en el libro No Dieta, el método No Dieta, me pareció que esta vez yo tenía que tomarlo. Y que por ahí hablábamos el otro día. Yo empecé a preguntarme, a mí me enojaba el fanatismo. Me enojaba. Entonces empecé a leer autores sobre fanatismo, muchos, muchos autores de fanatismo. Y hoy no me enoja, hoy lo entiendo, porque primero empecé a ver los fanáticos religiosos, ¿no? Hace rato, los fundamentalistas, claro, etcétera. Y bueno, me costaba un poco menos, porque es fe. Después empecé a ver los fanáticos K y anti-K en nuestro país, así esta cosa polarizada, tremenda, y me ayudó a entender que son lo mismo, es el mismo estado mental,
el mismo mecanismo,
estás de acuerdo, sí, el mismo mecanismo, pero sí. Resulta que lo peor fue que apareció en la nutrición y la alimentación, eso ya fue sorprendente, quiere decir que a vos te pasa lo mismo, el mismo mecanismo, como decimos, pero le pones el rostro que la cultura le dio. Si sos un dietante, lo pondrás en la comida. Si sos un político y estás interesado en eso, serás polarizado. Y si estás muy...
¿Y cuál es la grieta en las dietas?
Mira, la grieta es, primero, dos posturas de los profesionales.
Sí.
Uno, que si tuitean, miren Twitter porque me quieren convencer... Antes de contestarte, el fanático cree que te salva, que vos no entendiste, por eso no adoptaste, claro, la idea de...
Vos no sabés nada.
Exacto. Claro,
vos no sabés nada.
Pero es muy interesante. Él cree que... Él no te captó con su idea porque vos no entendiste todavía. No lo sabés. Cuando vos lo sepas, vas a entender que la verdad absoluta es la de él. Y eso pasa en política y en comida. Entonces me quieren convencer que el pan es malo, que el fideo es malo. Pero es muy lindo. A mí me encanta. Me quieren convencer y me mandan un paper, un nuevo... que salió en la New England Journal of Medicine, ¿no? Ayer, y yo lo miro, y es más de lo mismo.
Claro.
Porque no demuestra nada.
Pero hablemos de cosas muy concretas, porque hay gente que te está escuchando y quiere saber. Dice,
perfecto.
Esta historia de los 10.000 pasos, que yo juego todo el tiempo. Sí. Todo el mundo...
Todos los chicos tienen que hacer 12.000, y todas las personas 10.000. De hecho, ojalá hubiera un concurso en Radio La Red... ¿Cuántos pasos suma Radio La Red y sería una movida saludable maravillosa?
¿Cuánto es por día?
10.000.
10.000, pero ¿qué sería? ¿Caminar cuánto?
No, equivalente a cuánto. No, mira, bueno, yo no tengo cuenta. Pero sí, Luis, ¿podés hacer algo? ¿Cuántos pasos tenés ahora? Da 4 vueltas acá a la mesa.
Ya mismo.
Dale.
Tengo poco porque me levanté poco porque tengo problemas asiáticos. Ahora tengo en este momento...
¿cuántas haces dando 4 vueltas a la mesa?
Hasta ahora tengo 1.093, que saquen la cuenta.
Dale.
1.093.
Luis va a caminar 4 vueltas nada más. Y ahora
ponele onda, Luis.
Hago todo el tiempo.
Bueno, cada paso que das es combustible que no guardás. Claro. Cada paso que das suma. ¿Y saben cómo se descubre el tema de los pasos? Dime el paso. Hay 5% del mundo que se llama nunca obeso. Los odiamos todos. El 95% restante, depende de lo que haga, baja o sube. Bueno, ese 5% se descubrió que se mueve todo el tiempo.
¿Cuánto
vale,
va, Luis?
Va uno. Faltan dos. Bueno, lo que se descubrió...
le hacen la ola.
Qué bueno, le hacen la ola. Van a ver que es nada. Cuatro vueltas y lo que va a sumar él. Pero básicamente...
Está muerto este.
No, Tiene resto. Vamos, no, Luisito. Vamos, que falta poco.
Vamos, Luisito. Te faltan los abdominales. Vamos, Luisito.
Bien. Igual, doctora, el precio que está la nafta, ¿sabe qué? Vamos a caminar 100.000 pasos por día.
Bueno. La parte ahorrativa. ¿Cuánto hiciste en esas 4 vueltas?
1.171. A 1.093, no sé sacar cuentas.
78.
Bueno. 80 pasos de 4 vueltas a la mesa de la radio. Digo,
claro,
cuando vas en las noticias a tomar un café, al baño, sumás pasos cada vez que das, y cada paso que das es combustible que no guardás.
Por ejemplo, el que está nosotros en la radio, la gente en la oficina, que está sentado, que tiene un trabajo, que te está 8 horas, 6 horas sentados. ¿Cada cuánto tiempo uno debería parar?
30, 40 minutos. Está estudiado.
Lo mismo cuando uno viaja en avión. ¿Viste?
Perdón, bajás de peso cuando te parás. Se descubrió hace poco que hay... ¿No vieron ustedes que hay empresas que ya tienen el escritorio que va subiendo? ¿Te hace parar periódicamente?
Ay, total. Bueno.
Qué bueno.
Este bichito, el que tengo yo, te da una alarma. Sí. Cada hora te
hora
dice,
de...
toca levantarte.
Qué bien que me hace a mí.
Toca levantarte, sí.
Qué bien
toca
que me hace.
Bueno.
Me levanto 3 o 4 veces y voy al bior si me vieron.
No.
Pero come banana, doy fe. Sí, come banana.
En esta radio todos comen. Desayunamos fruta.
10.000 pasos todo el mundo.
10.000 pasos. La otra cosa es, ¿por qué comemos de más? Y hay varias cosas por las que comemos de más. Por hambre no. Por hambre comes lo justo y parás.
Por angurrientos.
Lo segundo, bueno, yo lo llamo por placer. Bilucia entre lo llamo. Suponete que ahora te pusieran... ¿Qué hay ahí?
Yo me acabo de agarrar, doctora.
Churros. Bueno, frito. Suponete que te pusieran algo que te encanta a menor distancia de tu boca que tu brazo. a menor distancia de tu boca, no que esté lejos, digo, por favor. Buenísimo. Seguro lo comes, porque el distractor es lo que está diciendo Luis, lo que dice el otro, lo que viene después, lo que digo yo, y vos estás pensando en lo que yo digo, en lo que vos pensás de lo que yo digo, y estiraste la mano, pusiste el automático y lo comiste. ¿Lo quiero? No. Después, típico, ya es tarde, ¿para qué lo comí?
Eso me pasa a mí, doctora.
Bien,
es la culpa.
Pero no sirve para nada la culpa. Ahora te voy a tirar otra idea antes de la culpa, que es mejor. Entonces, lo primero que hace que la gente coma es la oportunidad de tenerlo. Y nosotros tenemos un entorno que nos ofrece todo el tiempo comida.
Sí, claro, obvio.
Entonces, lo primero también venimos de una generación donde nuestras abuelas y nuestros padres decían comer, que hay chicos en el mundo que no comen y se mueren de hambre. Terminate el plato, no te levantás. Y el gordo era sinónimo de saludable.
Exacto.
Está gordito, está bien.
Tenemos un problema nosotros, porque nosotros, transición, ya nuestros hijos, nietos, no. Pero nosotros tenemos una transición porque todos nosotros tenemos, o nosotros, o los abuelos, o los bisabuelos que bajaron de un barco.
Exacto.
Y los que bajaron de un barco en general tuvieron hambre, de verdad. Entonces tenemos o la experiencia propia o el relato familiar intenso directo. Los demás no van a tener. ¿Por qué más, que es el eje del libro? ¿Por qué más comemos? Por emociones.
Totalmente.
Nosotros hicimos un estudio muy lindo, 500 personas en nuestro centro, ¿por qué come la gente? Y ganó por lejos, 80% de las mujeres, 60% de los hombres comen por ansiedad. Comen para no decir, para no enojarse, para no maldecir, para no pelearse, comen para no...
¡Qué loco eso!
Impresionante. Y si vos pensás una Argentina con ciclos económico-políticos seguidos de incertidumbre...
Este que estamos viviendo ahora.
Imagínate la cantidad de gente que está entrando en rango de obesidad. Que tienen total sobrepeso. Seguro está engordando ahora. Pero no comen porque tienen hambre. Digo que el hambre... perdón, quiero aclarar. El hambre es una problemática social y una deuda que hay que cerrar. Digo, para disculparme de que dije no comen por hambre. Hay gente que come por hambre en Argentina. Sí, claro. Pero digo, nosotros que estamos acá no comemos por hambre. Si comes de más, comiste porque el partido te mató. Boquita arriba, lo que vos quieras. O ayer estaban sufriendo. Ayer estaban River. Sufriendo. ¿Cómo sufrían? Comés porque el partido y la picada a mano, a menor distancia de tu boca que tu brazo, es una invitación a terminarla. Comés porque
somos monos completadores.
Somos monos que veamos aprender.
Por eso es verdad que a veces, si vos decís, bueno, preparé milanesas, en vez de llevar a la fuente con todas las milanesas a la mesa, servir en el plato para cada uno.
Bueno, una estrategia fantástica es diseñar tu entorno para que sea seguro. Okay. ¿Es tu casa un ambiente seguro?
No.
¿Es el carrito del supermercado un ambiente seguro? ¿La alacena, tu freezer, la mesa de la cocina con un tarro de tostadita en un frasco transparente a mano? Perdón, la fruta seca que la compras en una dietética por gramos, sí, no el paquete, la porción justa. ¿Es tu casa, el restaurante donde vas, que tiene esa panera divina, es un ambiente seguro para vos que querés bajar de peso?
Olvídate.
¿Tu pareja es un ambiente seguro? No la cambies, no. Pero tratá de que sea un buen restaurante.
Mónica,
así no cambiala.
¿Cómo estás, Mónica?
¿Cómo andás?
Muy bien. A ver, lo que siempre me pregunté, porque llegué tarde porque estuve haciendo los 10.000 pasos y... hubo un accidente acá a la vuelta y cortaron también esa calle. ¿Por qué no podemos poner la ansiedad en otro lado? ¿Por qué tenemos que ponernos la comida?
Bueno, te cuento por qué. Porque desde chicos, y te pido que recuerdes porque lo viste. Exactamente. Claro. Mira, a mí me enoja cuando me siento en una plaza con nietos míos y veo que un nene chiquitito, imagínate un chichón del piso de menos de un metro, se cayó. ¿Qué se golpea en el arenero en la Plaza Blanda? ¿Se puede golpear? No. Sale la madre o la abuela desesperada. Tus brazos alcanzan, no necesitas darle un caramelo. Ahora, cuando desde entrada ponen cara de susto y te dieron algo, vos ya entendiste, como ellos te decodifican lo que te pasa, que la única manera de bancarte el dolor, que la única manera de bancarte lo que te pasa es ponerte algo, sustancia. Y tus brazos alcanzan, un abrazo de un amigo. Claro. Tu mimo alcanza.
Te puse preguntas de la gente. Lo del ambiente seguro, que yo lo corregí, me hizo sacar foto de mi heladera y de mi alacena. Sí. Me dijo, todo eso no. Pero de verdad, desde que cambié esto...
Foto.
Mira vos.
Bueno,
claro.
Lo bueno,
todos los aderezos posibles.
Usamos mucho... Claro, todavía no llegamos a la comida, pero nosotros usamos mucho durante una semana ser fotógrafo de National Geographic, no sé, ser fotógrafo. Viste, la fotografía es fantástica. Bueno, sacá foto a tu plato, sacá foto a la heladera, a la alacena, para vos empezar a tomar conciencia. Che, ¿esto es un ambiente seguro o hay una reingeniería necesaria?
Te hago preguntas de la gente. Mónica dice, ¿sirven esos polvos? Acá da el nombre y no lo voy a dar.
No.
Que Moria lo pone. El polvo ese que antes de los hidratos supuestamente asimilás menos, no sé cómo se dice.
Esa supuesta sal.
No, eso que se pone acá. No quiero dar el nombre, porque es un nombre comercial. Pero Moria lo hace mucho al aire. Se pone una especie como de polvo en la mano, lo toma antes de comer hidratos y dice que eso solo asimila el 70%. Ponele.
Bueno, me pones en un lío.
Obvio, si para eso viniste.
Claro.
Pero a ver.
Porque te cuento. Nosotros tenemos un agujero negro, pero me llevas a otro lado, ese es el problema. Nosotros tenemos un agujero negro regulatorio que es el suplemento dietario. Los medicamentos están muy bien regulados, los alimentos más o menos bien regulados, digamos, pero hay un agujero negro que es el suplemento dietario. Vos el suplemento dietario sale a la venta, no hay, sí, tiene que tener lo que dice, pero fuera de eso no hay protocolo necesario detrás. No te piden que demuestres eficacia. Y en cualquier tratamiento...
Ni seguridad.
Por eso,
ni seguridad.
Pero peor, claro, tenés razón. Ni eficacia ni seguridad. Entonces, se puede vender cualquier cosa mientras no haga mal. Ahora, recién cuando hace mal... bueno, ahí sí se hace algún estudio. Esto es así, no es en MAT solamente, es en el mundo así.
FDA hace lo mismo.
¿Y ese, y ese polvito que es un placebo? O sea, ¿vos te creíste que ese polvito...?
Igual que lo... Que usen lo que quieran que les permita tener un cuerpo cómodo y sano. Yo no me pongo a nada tostada, porque no es peligroso.
Una buena tostada a la mañana con queso blanco y
por eso, quiero aclarar que usen lo que quieran que no sea peligroso.
No, ni el tema es que no te lo quieran vender. Que no te lo quieran imponer como una alternativa.
Exactamente.
Usa lo que quieras. Lo que
vos podés usar lo que quieras. No, yo siempre digo... Nosotros no tenemos una guita ilimitada.
No, claro.
El argentino no le sobra el dinero. Entonces, a mí a veces lo que me da cosita, que en vez de gastarlo en un gimnasio, en vez de ir a una nutricionista, claro. Los licenciados en nutrición en Argentina son fantásticos, en vez de comprar algo que tenga evidencia científica, ahora, doctora, protocolo, investigación detrás, por ahí gastar una parte de su presupuesto en algo y lo que juntan es frustración junto con kilos. Nunca la frustración es sola.
Y pierden plata.
Y perdieron plata.
Rescato lo que vos decías, que en este momento de la crisis en nuestro país mucha gente de gordito está pasando a la obesidad.
Sí.
Hoy en día, hacer dieta para un determinado grupo cada vez mayor de gente que no tiene obra social, que no accede a la salud a un nutricionista porque lo tiene que pagar, que comprar...
Perdón, quiero aclarar algo. Todos los hospitales argentinos tienen licenciados en nutrición. Esto es único en el mundo.
Sí, lo
tienen, gratis,
pero sabemos que tenemos que sacar turno
al mes antes. Pero eso es lo único que es gratis y está bueno.
Uh-huh. Hacer dieta es caro por un tema de comprar carne o de comprar verduras.
En la Argentina es caro comer, pero hacer dieta no es caro. Ahí lo respeto. Porque, por ejemplo, y ahí vamos a las cinco reglas no dieta, ¿les parece práctico cómo comer? Dijimos 10.000 pasos, 12.000 si tenés menos de 18 años. 10.000 si tenés más de 18 años. Primero, armate un ambiente seguro. No tengas lo que te dispara. Picoteo, descontrol. Porque vas a comer. Somos monos completadores diseñados para no morir. Si hay algo, comerás todo para cuando no haya. Ese es el diseño. Se descubrió en el año 63, chicos, el genotipo Amarrete. Así se llama. James Neal, director del primer proyecto genoma humano. No es que no... A ver, es como lo que decía, es así.
La ley de gravedad.
Es la ley de gravedad. Sí. Vamos a comer todo lo que tengamos delante y si hay denso no comemos la lechuga, comemos lo denso. Salvo que estemos justo separados entrando al mercado y tenemos motivación extra.
¿Le puedo dar un ejemplo, doctora? Sí. Yo traigo una barrita de cereal que me dicen que es tipo alpiste, pero no es alpiste. Versus estas es medialunas que son maravillosas, obviamente todos me miran con cara de asco.
Es el piste.
Pero ustedes se comen esto que es pura basura.
Digo, 10.000 pasos, ambiente seguro.
Ambiente seguro. La tercera regla, cuatro comidas. ¿Por qué cuatro comidas? Y ahí hemos hablado mucho con Alberto, él lo aceptó a mi ideología diferente. Yo no creo en las colaciones. Yo creo que las colaciones son un derecho. ¿Saben lo que es la diferencia de derecho y obligación? ¿Querés la necesitas? Comela. No es obligación que estés comiendo cada dos horas, porque no hay evidencia de eso. Cuatro comidas sí, porque las deudas de hambre se pagan con comida. No comiste varias horas, vas a picotear, vas a comer más, vas a comer una porción y media. Entonces las deudas de hambre se pagan con comida. Hacé cuatro comidas en horarios flexibles. Tercera regla. Cuarta regla. En una comida trata de meter proteína, porque la proteína es el hormigón del cuerpo. necesitas hormigón, es tu anticuerpo, tu corazón, tu pelo y tu hueso. Necesitas proteína.
Carne, doctora, es carne.
¿Qué carne? Ahí va, ver, carne, bueno, me lo recordaste. Carne. El que no puede carne, o el que es vegetariano, sí. Puede reemplazarlo por soja, puede reemplazarlo soja, claro. Por mezclas con huevo, puede reemplazarlo con legumbre y arroz, de arveja y arroz, lenteja y arroz, por eso no es tan caro, si querés.
Willy dice cuidarte. Pescado.
Bueno, pescado
es, sí, cualquier carne.
O sea, pescado es lo más de todo... lo que sea aporte proteico.
¿Ah, sí?
Pero
ah,
bueno, sí, tenemos
el
siete...
¿El pescado es lo más de lo más?
7 kilos de consumo per cápita, nada, en un país que tiene costa, no sé cuánto...
kilómetros.
Kilómetros de costa, mar, vientos a pescar acá en el mar argentino, y nosotros tenemos 7 kilos per cápita.
Bueno, de las 4 comidas, una proteína.
En una proteína que puede ser pescado, soja, huevo, 2 huevos por lo menos, pollo, lo que pueda pagar tu bolsillo.
No, pero no, armas... dicen, no, huevo, no, mucho huevo, y eso hace mal.
No. Si vos tenés algún problema con la grasa, poné menos yemas y más claras. Poné 3 claras y una yema. Y la yema se la regalas a alguien, a la gente le gusta.
Pero no, es un sabayón divino. Ahí tenés.
Proteína en una comida con verdura, siempre con verdura. La verdura puede ser livianita o densa, puede ser lechuga y arveja, puede ser tomate y poroto, puede ser, ¿se entiende? Bien. O papa fría, la papa fría es muy buena para bajar de peso y para...
Fría.
Una ensalada que tenga un bife, una
papa y huevo. Pollo,
por ejemplo, papa y huevo y tomate, un poquito más.
Bien.
Entonces, en una hay proteína. En la otra, trata de poner una harina. Una harina buena. Un fideo de trigo candeal.
15 canelones, por ejemplo.
No, pero está bien 15. Está bien 15, pero invitás a 6 amigos.
Muy bien.
6 amigos. Y sos generoso, solidario.
Y Mónica, en este punto, hay una inundación en el supermercado de productos sin TAC. Yo los uso mucho y los recomiendo muchísimo. ¿Qué opinas?
Bueno, lo que da miedo es que no tengas celiaquía y consumas sin TAC. Porque las evidencias dicen, hay varios, hay, bueno, yo me baso en la evidencia,
claro,
es lamentable.
Claro.
No, digo porque por ahí estoy hablando de evidencia, la evidencia muestra que los que consumen sin TAC sin necesitarlo, tienen más riesgo de algunas enfermedades.
¿Por ejemplo?
Diabetes.
¿En serio?
Sí, fíjate, hay varios papers. Entonces yo le digo, si tenés celiaquía,
sin duda.
Si no sos celíaco, come buena
claro,
pasta,
no te hagas el celíaco,
bueno,
no te hagas el celíaco si no lo sabes.
Porque hay diferentes, no quiero asustar a la gente, porque los que tienen celiaquía lo tienen que consumir, y por supuesto, seguramente el licenciado en nutrición, el médico de confianza, los asesora bien,
claro.
Y no tienen ningún problema.
Perfecto.
Pero lo que conviene es, si no sos celíaco, no lo compres.
Claro,
ahora, eso no quiere decir que no puedas comer una vez algo sin TAC. ¿No?
Pero tratemos de cerrar el menú para
entonces,
que estés escuchando.
En uno, carne y verdura.
Sí.
Cualquier carne. No tenés carne, huevo, no tenés para comprar carne, arroz y de legumbre.
¿Tamaño de la carne? ¿Tamaño
mitad del plato.
Grava,
¿de un plato playo? Sí, este es tu mano, pero digamos que para la gente... Yo no peso nada. La mitad del plato.
La mitad del plato, carne. Plato normal, no los platos de...
No, un plato normal, playo.
¿Qué haces acá fotos de los platos?
Sí,
seguro.
La otra, una semana. La otra parte es verdura. Verdura liviana, verdura densa, verdura. No papa frita, papa hervida, fría. Y en la otra comida, una pasta. Una pasta puede ser fideo. Vuelvo a repetir, trigo candeal es lo mejor, ¿no? Ahora, si un día comiste fideo fresco, ok. Pero el trigo candeal, al dente, parte no lo degradás. Vos lo comiste, lo disfrutaste, parte no. O fideos integrales, en el mercado argentino hay muy buenos fideos integrales. Arroz de buena calidad, arroz yamaní, quinoa, cuscús, tartas.
¿Qué es el cuscús?
El cuscús es un producto del trigo.
Ah,
trigo burgol también.
Típico de la comida árabe, hay muchísimo.
De Marruecos, norte de
África. Claro.
Ravioles de verdura, quinoa. Ravioles de verdura, quinoa. Tortillitas esas horneadas. Ah, que las rellenas con lo que tengas, que tenga verdura también, pero puedes tener un poco de, no sé, pollo, tomate, palta, cebolla, zanahoria rallada, 2 tortillitas de esas.
¿Y las rapiditas?
Comiste, claro, es marco, no lo dije.
No importa.
Entonces, mi señora cuando llego siempre me dice, rapidita.
Sí, bueno, algunos quieren.
Como un taquito.
Algunos quieren eso.
La abuela.
Digo.
La abuela.
Dos rapiditas con una... Ay, dije otra vez. Bueno, con una ensalada, con verdura. Digo, la idea es comer harina y verdura. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos depósito de mucha glucosa, de mucho hidrato en el cuerpo, aunque la gente diga lo contrario. Nosotros no tenemos.
Se convierte en grasa. Sí,
nosotros claro. Prácticamente lo que comemos cada día es el total de depósito que tenés de hidrato en todo el día, en todo el cuerpo. Tal es así, si vos corriste un día mucho y comiste cero hidrato, te quedás sin hidrato. El resto es relato, esta cosa. Y lo que decía recién de que te conviertes en grasa, el hidrato es un mito. Solamente sucede que vos conviertas el hidrato que comiste en grasa, digo porque hay que rebatirlo a esto, si excediste la capacidad de depósito de tu cuerpo de hidrato, que es 10 a 12 gramos por kilo de peso por día.
Es muchísimo.
Es mucho. Tenés que comer
con los dulces, doctora.
Bien, y todos los días, si te gusta el dulce o si te gusta algo salado, un pequeño placer cotidiano. Recuerden, la certeza baja el deseo. Si lo tengo todos los días, no lo quiero tanto.
Claro,
me gusta,
claro.
Pero no tanto. No lo deseo tanto. Entonces, tratá de buscarte algo chiquito que venga empaquetado. Vos no te puedes comer un budín, comprar un budín marmolado, estás solo a la noche, pretender comerte una rodaja. No podés comprar helado 2x1 porque la empresa esta tiene una oferta. No
es solo entra hasta el Tergopol.
Claro. Vos no podés pretender de un paquete de galletita comerte cuatro. Vas a bajártela, sobre todo si es viernes a la noche, no tenés programa, la serie te pone nerviosa. Armate un ambiente seguro, pero elegí algo que venga empaquetado. Hoy, por ejemplo, hay palito helado. ¿Vieron que está a la moda?
Sí, la guapaleta.
Exactamente. Esa es la porción justa. Un cucurucho chiquito, un vasito chiquito es la porción justa para eso. Y después vienen envasados en el kiosco cada vez más productos que vienen en la porción justa. ¿Y
qué hacemos? Llegó una compañía la semana pasada.
Es una movida para mí maravillosa, porque hay un loguito verde que de alguna manera señala cuál es una porción justa de un producto común.
A mí lo
que
me gustó
es eso. Pero que sea. Un mini alfajor es la porción justa.
Claro.
Ahora, si te compras una bolsa, ¿y cuántos mini alfajores vas a comer?
¿Qué hacemos con el vinito nocturno? Claro.
Tenías que mostrar la hilacha en ese momento. Claro. Tenías
y bueno, pero uno tiene que desnudarse ante
el
doctor.
El vino. Todo. Primero quiero decir algo. Me gusta el vino, me gusta básicamente el Malbec, el argentino,
me gusta.
Quiero aclarar porque si no, la gente del vino se va a enojar conmigo y los quiero mucho. Pero quiero decirles algo. Hay una injusticia cuando le pide el etiquetado del Código Alimentario Argentino y del mundo que te pongas calorías en todo lo que vendés, y al vino en el mundo, al whisky en el mundo, la cerveza en el mundo, nadie le pidió que ponga calorías. ¿No le sorprende en la era de la epidemia de obesidad que alguien agarre cualquier cosa con alcohol en el mundo y hayan logrado que no le pidan como requerimiento
poner las calorías
que tenga? Así que chapo, los felicito que lograron eso, no sé cómo lo hacen.
¿Cuántas calorías tiene el vinito?
Bueno, les cuento. El vino tiene 7 calorías por gramo. Entonces, si un alcohol, yo soy discapacitada en matemática, ayúdenme. Si un vino tiene 12% de alcohol, hace 12 por 7.
Dale, 12 por 7. 7 por 2, 14. 84.
Bueno, eso es lo que tiene cada 100 de ese vino. Ahora, en cambio, una cerveza que tiene 4%, esa la puedo hacer.
7 por 4.
28, ¿eh?
Y si es que es una copa,
pero la cerveza cada tiene 100. Levaduras.
No, pero digo, estamos de alcohol. Lo que digo es, cada gramo de alcohol son 7, cada 100, 70, depende de la graduación alcohólica que tenga.
140.
No es lo mismo un Fernet, 100 de Fernet, que tiene 42% de alcohol, 42 por 7. Así que estamos hablando casi de 300 calorías en una medida de Fernet que la mezclaste en un trago, contra un vaso de cerveza que son 80 calorías. Nadie toma un vaso, claro, ese es el problema. Y una copita de alcohol, Favaloro decía 3, comía. Favaloro tomaba vino al lado en el centro asturiano.
Pero 3 dedos.
Lo veías, 3 deditos horizontales. Él se sentaba un pescadito en el centro asturiano y...
Pero 3 dedos en la medida.
Sí, pero acaba de dar el dato específico la doctora. Dijo 3 dedos horizontales. Yo lo hago vertical y se me desborda la copa.
Se le desborda, pobre. Él compró una jarra, para que no se le desborde los 3 dedos.
Una copa de vino no está mal.
No, por eso digo.
Obviamente.
Lo que digo es que igual hay una deuda pendiente, me parece, que si a todos les pedimos, Claudio, que tengan las calorías, la botella de vino en el mundo, de vino, de alcohol, de lo que fuera, debiera manifestar las calorías para que el consumidor no asocie que el vino no tiene calorías.
Claro. Doctor, hablemos de
lo tercero, perdón, una cosa más que quiero decir antes. Las emociones te informan. dijimos que tenés que moverte 10.000 pasos por día,
sí,
que tenés que comer, ambiente seguro, cuatro comidas, un solo plato, en una proteína, en un hidrato, siempre con verdura, y si te gusta el dulce, uno chiquito, sin correr. Pero lo tercero para ser delgado, para tener un cuerpo cómodo, es manejar tus emociones a favor. Y yo estoy tratando de comunicar, ayúdenme, que las emociones te informan. Durante mucho tiempo las emociones se trataron de apagar, con el OM, con el pastillita, con lo que fuera. Ahora, hace un tiempo, la ciencia empieza a revalorizar las emociones. Así como a mí me duele la rodilla y no voy a entrenar, la mente no tiene dolores, tiene emociones. Y el tema es que, así como tratamos de apagar todo, si estás triste, no estés enojado. Y eso impacta porque la gente come para no decir, no pensar y no sentir. Y se pierde lo peor. Se pierde la oportunidad de cambiar su vida. Ejemplo. Ansiedad. A mí me encanta la ansiedad como emoción. La ansiedad surge siempre, chicos, cuando hay un cortocircuito entre lo que te piden de afuera, la demanda del mundo de afuera, de tu jefe, de tu familia, del laburo, lo que sea, y lo que vos crees que puedes hacer, te corresponde, justo, o hacerlo ahora o en este contexto. Siempre es lo mismo. Es un cortocircuito entre lo que te piden, la demanda de afuera, y vos. Ahora, vos tenés dos opciones. Vos podés decir, esta es mi batalla, ¿sí? O, me encanta a mí ahora, lo suelto, no es para mí, no es ahora, no es sola, no es hoy, no es en este tiempo, en este contexto, con este dinero, o con, ¿sí? Vos tenés siempre dos opciones. Ahora, fíjate la persona que come por ansiedad. Yo les dije que el 80% de las mujeres y el 60% de los hombres comen. Se perdió cambiar su vida. Porque quizá vos no tenés que responder a la demanda. Ni de tu pareja, ni de tu laburo.
Es un entrenamiento.
¿Se entiende? Entonces resulta que la única señal que te daba tu cabeza para ver cambiar tu vida para mejor, porque más viejo pero más sabio, sin duda, si pasan los años estás igual, estás complicado, resulta que te la perdiste porque comiste. Estás más gordo, dejaste una huella. Hoy se sabe que cada experiencia, si te calmaste, dejó una huella en el cerebro. Se llama neurogénesis. Es como un remodelado de tu cerebro. Pero te quedó la huella que en vez de llamar a un amigo, voy a llamar a la comida. Siempre.
Al delivery, claro.
Siempre. Entonces, fíjense, me metí calorías, dejé una huella de la cual va a ser difícil salir, y lo peor, perdí la única guía. Y no hay buen viento para el que no sabe a dónde va.
Sí, Mónica, el arte no es el arte de vivir, sino el arte de entenderte.
Sí, de comprender. Tal cual. Pero para comprenderte no tenés que tapar.
Claro,
porque pensá, cuando comiste, te baja la hormona del estrés, se llama cortisol. Nosotros hicimos un estudio hace muchos años en el hospital, anoréxicas que no comían, Claudio, tenían el cortisol altísimo. ¿Por qué no comían? No, claro. Porque claro, si no como es una amenaza a la supervivencia. Entonces el cerebro te pone estresado para que busques comida. Es muy interesante. Claro. Le empezamos a dar de comer, a los dos, tres días, el cortisol estaba normal. Y mirá que no comen 3 días un anoréxico, ustedes saben,
claro.
Normal, internada. Pero aún comiendo algo ya estaban bien. Lo que quiero decir es, vos te sentís bien seguro comiendo porque te baja el estrés. Estás más tranquilo, pero estás condenado, porque las emociones te informan.
Bueno, está el libro, hay miles de preguntas más para hacerle, pero en el método no dieta de Mónica, de color, un rosado, un salmón, a propósito del pescado, un salmón importante,
muy lindo.
Para decirlo, se los recomendamos, es un encanto gente, aparte Mónica, hay que decirlo, fuera de lo profesional, es una persona maravillosa. Saquen las medialunas. Hay medialunas.
Y si no, dejen un platito para cada uno que elija tener eso. Y en la radio sería buenísimo una fuente de fruta. Me dijeron que sí. Tendría que estar acá. La banana, la manzana, tendría que estar acá.
Porque que es para toda la radio.
Pensé que era para un rato. ¿Los puedo hacer una invitación?
Claro.
Es una invitación cultural. El 22, van a comer algo, sí. El 22, pero van a vivir una experiencia. Es gratis. El 22 de octubre, es un lunes de 6 a 8, en Espacio Daín. Mírenlo. Sí. Vamos a presentar con mi hija, porque este libro aparte lo escribimos madre e hija.
¡Qué bueno!
Una periodista, licenciada en comunicación y yo. Ella en toda la parte de medios, ella se dedica a género, así que tiene una mirada de género muy interesante. Y los queremos invitar a tener dos experiencias importantes, no la charla común. Dos experiencias importantes, van a tener una experiencia de cómo manejar emociones ahí con nosotras y van a tener una experiencia sensorial. Pero bueno, todo gratis, así que el que quiera venir los invitamos a compartir y a convencer, a contaminar gente. Todos somos agentes de salud.
¿Dirección?
Vos le podés cambiar la vida a la gente. Sabes que no la sé, pero Daín es por acá, creo.
Tames 1905. Tames en Nicaragua.
¿Cuándo es eso? ¿Lunes?
El lunes 22 de octubre de 6 a 8 de la noche. Corto, pero juntarnos para hacer más los que creamos que es posible tener un cuerpo cómodo y sano sin renunciar al placer primario de comer.
Está muy bien.
Muy bien.
Aplauso para la doctora. Hay que descansar bien, Milabella.
Exactamente. ¿Eh? ¿Sabías que Simmons inventó los colchones King Size en el año 1958? Y desde ese momento las personas comenzaron a descansar mejor y más cómodos en colchones más grandes.
Sí, la diferencia es genial. Y yo te lo digo porque tengo un Simmons King Size.
Justo lo que te quería comentar ahora. No se pierdan la vuelta de la promo Simmons Medidas Grandes. Hasta 30% de descuentos en colchones Queen y King Size de 2 metros de largo.
Es impresionante cómo se descansa mucho mejor y más cómodo cuando los colchones son más grandes.
No se pierdan los últimos días de esta promo, 30% de descuento en colchones Isomier Queen y King Size. Acércate a Simmons y comenzá a soñar en grande. Este espacio fue presentado por
la más confortable sensación. Este mes disfruta la promo Simmons Medidas Grandes. Hasta 30% de descuento en colchones Queen y King Size. Elegí tu modelo ideal en un local Simmons.
Simmons Beauty Rest, el único descanso sin interrupción.
A partir de este momento comienza Feynman 910. Con Eduardo Feynman, por Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio.